Rins y Alex Márquez, que pelea por el subcampeonato con Peco Bañalla. 66 puntos le saca el del Gresini Racing.
Y en ciclismo, Pablo Ortiz se ha proclamado campeón de Europa Junior en ruta. Así llegamos a las 3:20, de 2 hasta las 4 seguimos en la SER.
SER Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Tiempo de Deporte en SER Gijón, SER Avilés y SER Cangas de Onís, que nos llevará hasta las 4 de la tarde. Se termina la semana laboral, pero en la competición deportiva el turrón llega en el fin de semana y en el caso del Sporting la cita es en Castellón, con la idea de romper la caída en picado del último mes que han traído 4 derrotas consecutivas. La última muy dolorosa, casi tan dolorosa como no se recordaba desde hace tiempo. Y mira que el Sporting ha perdido partidos en los últimos 10 años. Lo bueno que tiene el fútbol, y más a estas alturas de la competición, es que casi siempre te da más oportunidades. Comentamos estos días que tras el desastre frente al Albacete y esas 4 derrotas consecutivas, la sensación que le queda al sportingismo es que el grupo Orlegui lo ha cambiado casi todo para seguir igual. En los últimos meses, nuevo entrenador, cambios en la Secretaría Técnica presuntamente, bajas, llegada de nuevos futbolistas, de un entrenador como Rubén Albés, que prometía un estilo canalleta en el campo, que mostraba un carácter extrovertido en la calle, que siempre saca su lado motivador en las ruedas de prensa, pasamos a un Asier Garitano que apuesta por la calma, el zen, el bloque sólido, el chill out, un mensaje realista, sin aspavientos y una personalidad alejada del ruido. Sin embargo, la realidad es que después de 7 jornadas de liga, el Sporting tiene exactamente los mismos puntos que hace un año, 9, y se encuentra prácticamente igual en la mitad de la tabla. Vamos a ver si en Castellón el Sporting reacciona, porque precisamente el mejor momento de Rubén Albés, ya que seguimos igual, estuvo entre la jornada 8 y la 18. Hay que cambiar a partir de ahí, con respecto a la pasada campaña. Porque desde entonces, a partir de la jornada 18 de la pasada liga, el Sporting se quedó sin frenos y caminó cuesta abajo. Y otro asunto por resolver son los números de Asier Garitano. A ver qué va a pasar este domingo. Lleva 15 partidos en el banquillo rojiblanco. Ni un solo empate. 8 victorias y 7 derrotas. Algo muy extraño. Le preguntábamos en rueda de prensa a Asier Garitano, como siempre, transmitiendo calma, como digo, a pesar de que haya la tormenta más grande que os podáis imaginar, no se despeina. Eso creo que también es importante en situaciones como esta de cara al vestuario. ¿Cómo había sido la semana para él?
Si me preguntas ahora, bien. Si me preguntas el domingo al acabar el partido, fatal. Con un entrenador defensivo como yo, que te hagan 4 goles en segunda parte, puf, imagínate. Es jodido. Lunes lo mismo, porque la noche es complicada, analizando todas las situaciones. Martes descanso, miércoles bien, jueves bien, y ahora ya me ves con una pequeña sonrisa.
Por cierto, que posteriormente aclaró que eso de entrenador defensivo lo dijo de cachondeo, de forma irónica, porque es la etiqueta que le han puesto, o que tiene. Y le preguntábamos también a Asier Garitano cómo vio al grupo después de esa tormenta.
Le he visto normal, después del partido muy, muy fastidiado, lunes ni te cuento, porque la noche se hace muy larga para todo el mundo, ¿no? Dándole vueltas a la cabeza. Bueno, se hablaron de las situaciones, martes día de descanso, el miércoles ya todo el mundo con mejor cara y entrenando bien.
Durante la semana hemos escuchado notas de voz de los sportinguistas, han sido muchas, todos cabreados, los que fueron al Molinón y los que vieron el partido por la tele no podían entender la increíble remontada del Albacete. Incluso está tan enfadado el sportinguismo que se cabrearon hasta los que no vieron el partido.
Buenas tardes. Por decir algo, mira, no vi el partido, pero cuando vi en las aplicaciones que iban 3-0 ganando el Sporting, pensé, a ver si nos van a empatar, y resulta que nos empatan. Pero es que después llego a casa, que estaba de viaje, y a los pocos minutos nos ganan 4-3. Me parece vergonzoso. Yo no vi el partido ni escuché nada, pero lo que tengo claro es que, vamos, que actitud de los jugadores y del entrenador. Veo poca actitud o algo pasó ahí, porque no me parece normal que te metan 4 goles en un momento. Me parece vergonzoso. Nada, a sumar los 50 puntos y listo, porque este equipo no da para más. Y seguimos sin delantero, ¿eh? Porque seguimos sin delantero.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Ya lo veis, sin ver el partido se puede hacer un análisis que prácticamente todo el mundo comparte. Son las cosas del fútbol y de la radio. Paloma, ¿por qué te ríes? Paloma ya no está hoy aquí conmigo. Le gusta mucho participar en este programa.
Sí, me encanta.
Y es que cada día.
Porque David no me deja.
Ya, es que lo sé. Claro. Yo soy mucho más generoso, tú lo sabes, en ese aspecto. Pero él tiene otras virtudes escondidas, pero las tiene.
Sí.
¿Te das cuenta que este programa es una caja de sorpresas?
Sí, sí, me doy cuenta. Hombre,
o sea,
me
llama a un oyente que no ha visto el partido.
Me parece un poco atrevido. Sí, me parece un poco. Pero sí. Bueno, puedes estar enfadado. Puedes estar enfadado, claro. Porque tu equipo ha vuelto a perder.
No, pero él habló de la actitud de los jugadores, del entrenador. Sí, y que no hay delantero.
Me parece un poco atrevido, pero también te digo que este mensaje que acabas de poner y que acabamos de escuchar retrata perfectamente el carácter de los gijoneses.
Sí, que somos protestones.
Exactamente, eso, aunque no hayamos visto el partido.
Sí, sí, y sea lo que sea, cualquier cambio que vayas a hacer, hay que protestar.
Exactamente.
O sea, si van a hacer algo, lo que sea, aunque parezca una inversión interesante y vaya a quedar muy bien,
pero
de mamá, no hay que protestar.
He de decir que a mí desde el campo me llegó un WhatsApp el otro día que decía, todavía nos empatan, ya verás. Pues no,
sí,
fue peor todavía.
Y en la cabina de la cadena SER, cuando nos metieron el 3-2, dijimos, todavía perdemos, que no es lo mismo. Y muchos veteranos, seguro que del Molinón, pensaron lo mismo. En un momento estamos con todo esto, vamos a escuchar más reflexiones de Asier Garitano. Hoy se pasa por aquí, como todos los viernes, Alejandro Forcelledo a poner las notas de la semana en el semáforo. Y en Agenda Polideportiva vamos a subrayar una gran cita para este fin de semana. Los aficionados del ciclocross tienen un fin de espectacular sábado y domingo en el Complejo Deportivo Las Mestas. Lo contamos desde ahora y hasta las 4.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
Este fin de semana comienza la OK Liga. El Telecable Hockey Club quiere revalidar el título conseguido la pasada temporada y en el primer partido viaja a Las Rozas para enfrentarse al Club Patín Las Rozas. Vive una nueva temporada desde la grada. Abónate al espectáculo.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Y 28 minutos, 22 grados de temperatura, está nublado, no está el día igual que los dos últimos y ya para mañana regresan las lluvias al Principado de Asturias. Hay que regar el paraíso natural. El entrenador del Sporting, Asier Garitano, tendrá disponible a toda la plantilla, excepto a Jesús Bernal, con vistas al partido importantísimo de este domingo en Castellón a partir de las 4 y cuarto. Sí, es importantísimo, aunque sea la jornada 8, porque hay que frenar esta sangría de 4 derrotas consecutivas. Son altas seguras Alex Corredera y Guille Rosas, tras cumplir una jornada de sanción, y posiblemente entrará en la convocatoria el defensa central gran canario Eric Curbelo, que se ha venido entrenando en las últimas fechas con normalidad junto a sus compañeros. Los tres serían las novedades en esa citación. Mañana entrenamiento en Mareo, después la lista y por la tarde el desplazamiento a Castellón. Comparecía en rueda de prensa Asier Garitano, con calma, como digo, siempre sereno, y se le preguntaba si había percibido estos días algo de falta de confianza por parte de los dirigentes tras estos malos resultados.
Pues no lo sé, ni lo he preguntado. Yo tengo confianza en lo más importante, que es en los jugadores, en la plantilla, en mí mismo, en seguir, en ver cómo está comportándose el equipo, y entiendo que el fútbol Son dinámicas, son rachas, de la misma forma que ganamos 3 partidos seguidos, ahora llevamos 4, y las dinámicas, tanto positivas, hay que seguir incidiendo, porque es muy importante por el estado de ánimo que tienes. Ahora en la derrota, pues estás un poco peor, pero conociendo la categoría, conociendo todo esto, todo el mundo pasamos por estas situaciones. Lo que pienso es que también de esta situación ahora negativa también, como equipo podríamos, si somos capaces de cortar la dinámica, de salir muy reforzados.
Y durante la semana también hablábamos de una circunstancia, la tensión que hemos conocido que se produjo el domingo en el vestuario después de esa debacle frente al Albacete. Otra cosa sería más preocupante. O sea, si entran ahí en la caseta como caldo gordo, como si no hubiera pasado nada, pues entonces sí que no vamos a ningún sitio. Es que lo normal es cabrearse, decirse las cosas a la cara, reproches altos y que corra el aire, porque estamos hablando de una situación compleja, ¿no? Bueno, esa tensión se ha ido rebajando durante la semana.
Bueno, no sé, yo te puedo decir lo que como se manejó por mi parte, ¿no? Yo hablé con los jugadores al acabar de la situación de que había visto, pero no me suele gustar hablar mucho en caliente. Bueno, el análisis de lo que yo vi, y a partir de ahí, pues es normal que no, que entre jugadores también te digo que yo esas situaciones no lo vi, porque entré al vestuario, dije lo que tenía que decir y ahí los dejo. Pero lo normal, he estado en vestuario, he sido jugador, sé que en una situación de esas y en caliente pues puedes decir cualquier cosa, ¿no? Luego hemos ido analizando las situaciones porque el grupo es fantástico, es muy bueno, por mucho que puedan tener y como hay que tener, ¿no? En el fútbol profesional cuando las cosas se pueden hacer mejor, pues cualquier situación entre poder, bueno, pues apretar a compañeros. Pero normal, porque ya te digo yo que el grupo es bueno y se llevan fantásticamente bien. Bueno, analizar todas esas situaciones, a partir de ahí es seguir, preparar el siguiente partido y volver a intentar competirlo bien.
Decía Ser Garitano después del partido frente al Albacete que no le encontraba una explicación a lo que había ocurrido en el campo. Comentábamos nosotros que era preocupante que el máximo responsable no viera las causas por las que se había producido ese grave problema. Hoy se le preguntaba de nuevo si ya tiene una explicación.
Bueno, es difícil también, por eso creo que es no sé cuántos años, ¿no? Lleva el Sporting, es la primera vez que se da una situación de estas. Fíjate si es difícil que ocurra en el fútbol, ¿no? Ir 3-0, 3-1 y además en una parte de segunda parte en la que estaba más cerca el 4-1 que tuvimos. El 4-1 pasas del 4-1 al 3-2 y ahí el último tramo de partido, lectura de partido, cierre de partido, me sorprendió porque no fue la correcta y además este grupo, este equipo, en partidos anteriores que le habían ocurrido tanto en casa con el Córdoba y Ceuta, fuera de casa yendo con el marcador a favor, su conducta fue diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues es ver lo que hicimos Córdoba bien, ver lo que hicimos Ceuta bien en cuanto a situaciones, aunque esos dos partidos los podríamos haber empatado también, pero hicimos las cosas bien y analizar, bueno, pues las cosas que no hicimos bien en ese último cuarto de hora de partido, que muchas veces, aunque no hagas las cosas bien, pues no suele ocurrir nada, pero ahora las consecuencias pues fueron horrorosas.
¿Se siente Sir Garitano como entrenador más responsable que los futbolistas por los malos resultados recientes?
Yo creo que siempre, independientemente si pierdes, ganas, es fundamental en cualquier equipo, ¿no? La figura de entrenador es analizar las situaciones, conocer plantilla, ver por qué no tiene nada que ver una derrota con otra y además en este mismo partido, ¿no? Estamos hablando de un equipo que jugó una hora de partido o por lo menos 45 minutos muy bien y mismos jugadores les costó bastante segunda parte. Entonces, bueno, en el mismo partido jugamos bien, ratos muy bien, segunda parte regular y el último trazo de partido horrorosamente mal. Bueno, analizar las situaciones, pero las dinámicas en el fútbol son importantes y ahora mismo estamos en una dinámica mala. Entonces cada partido, pues bueno, te da la posibilidad de poder cortar esa situación. Por eso también te fastidia más la derrota de la semana pasada, ¿no? Porque podríamos haber cortado dinámicas, podríamos haber estado, mucho más cerca de lo que estamos, de los que están en el playoff, estaríamos, ¿no? Seguramente hay, entonces las cosas se ven diferentes, pero a día de hoy recibimos la derrota, hay que analizarla, hay que verla, seguir compitiendo, porque también es verdad que este equipo en las 7 jornadas, también en tramos muy importantes, ha sido muy competitivo en cada uno de los partidos.
¿Y qué Sporting quiere ver a Sierra Garitano en Castellón?
Y lo que quiero ver del equipo es lo que vimos en la primera parte, ojalá, del Albacete, pero llevado a partido completo, o por lo menos a poder mejorar, saber esa lectura de partido en cada uno de los partidos, los diferentes partidos que hay, actuar de otra forma, cosa que sí lo hemos hecho. Entonces, que sea un equipo, el Sporting, reconocible en ese sentido.
Frente a un rival que está en línea ascendente, viene de 2 victorias consecutivas con el nuevo entrenador, Pablo Hernández, recordaréis de su paso, entre otros equipos, por el Valencia, estuvo en el fútbol inglés. No reparan elogios habitualmente a Sierra Garitano hacia los rivales, o sea, siempre pone las barbas a remojar, y en este caso el Castellón lo eleva a los altares.
Un equipo que, bueno, ha tenido su inicio, pues igual no deseado, ahora en los últimos 2 partidos los ha sacado adelante, su estado de ánimo será bastante mejor que hace 15 días. Pero lo que no ha cambiado es en el tema un poco condicional. Es un equipo muy potente en el tema condicional, en el físico, las velocidades, los volúmenes. Creo que es el mejor equipo de la categoría. Eso se ven los números y lo saca. Te muestra un poco que es un equipo muy intenso en las situaciones, muy veloz, muy de correr a los espacios, muy de duelos, diferente a la temporada pasada. Yo creo que ahí igual han equilibrado algo mejor, en el que se le hacen menos situaciones de gol respecto a temporada pasada, pero un equipo que, bueno, pues que ahora mismo está en alza, está bien.
Y nuestro compañero Xavi Isidro nos cuenta desde Radio Castellón la última hora del equipo albinegro. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Manfredo? Muy buenas. El Club Deportivo Castellón, después de haber jugado 2 partidos consecutivos fuera de casa, llega de nuevo al Skyfire Castalia con la intención de brindarle la primera victoria a la afición en su estadio. Un Club Deportivo Castellón que llega con aires renovados después de la destitución de Johan Plath. El conjunto albinegro afrontaba esos 2 partidos a domicilio con Pablo Hernández como técnico interino, el técnico hasta la fecha del filial, exfutbolista entre otros del Valencia, del Leeds, del Swansea, del Rayo Vallecano. Bueno, pues ha arrancado con muy buen pie en el Club Deportivo Castellón. 2 partidos, 2 victorias. Ganó en León a la Cultural 1-3 y acabó ganando el pasado fin de semana también al Leganés en Butarque. Ahora Pablo Hernández hará su debut en el Skyfire Castalia y tratará de conseguir la tercera victoria consecutiva. 2 victorias hasta ahora que le han permitido salir de la zona de descenso y situarse en una zona algo más tranquila y cómoda en el centro de la clasificación. Eso sí, va a llegar con problemas en defensa. Habitualmente suele jugar Pablo Hernández con una defensa de 4, con 2 centrales, y ahora mismo solo tiene sano a Alberto Jiménez. Son baja, falta la confirmación oficial, pero en principio son bajas Sierra, Brignani y Óscar Gil, por lo que si no se recupera ninguno de ellos, Salva Ruiz tendrá que jugar el lateral de nuevo como central, como ya lo hizo en Leganés, rindiendo a un bastante alto nivel. Por lo demás, espera una muy buena entrada en Castalia para ver este partido ante el Sporting. En Castellón son conscientes de que el Sporting no llega en su mejor momento y van a intentar aprovecharse de esta situación. El objetivo, volver a ganar para empezar a mirar hacia arriba en la tabla y no tanto hacia abajo.
Gracias, Xavi. Pienso en Castellón y todavía se me ponen a temblar los patuquines. El ascenso con Manolo Preciado, ¿os acordáis? Bueno, claro, los más jóvenes ni os acordáis. No fue hace tanto. Bueno, sí, claro, fue hace ya 17 años, que pasa el tiempo. ¿Os acordáis, no? Fuimos a Castellón, que el empate casi nos valía ganar el ascenso y perdimos. Y menos mal que ganó el Alavés a la Real Sociedad. Nombrar Castellón es ponerse a temblar. Vamos a ver si en este caso cambia las cosas. Mañana, último ensayo del Sporting en Mareo, que dije, mañana el entrenamiento, el partido del domingo, no sé ni lo que he dicho ya. Mañana entrenamiento Mareo, puerta cerrada.
Pero es la edad, es normal, Manfred.
Sí, puede ser. Entrenamiento, lista de convocados y viaje a Castellón. Partido el domingo a las 4:15, Sporting Racing de Santander, el siguiente el domingo a las 4:15 y el siguiente también el domingo y a las 4:15 en Valladolid y el siguiente también el domingo frente al Zaragoza en el Molinón, pero a las 6:30 y el siguiente también el domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Molinón y estaríamos en el 2 de noviembre a las 4:15. Es decir, increíblemente, con el cambio de horarios, de los próximos 5 partidos, el Sporting va a jugar todos de domingo, 4 a las 4:15 y 1 a las 6:30. Horarios que yo creo que firmaríamos todos de aquí a final de temporada. 4:20, vamos a poner las notas de la semana.
En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo.
Tuvimos tertulia gourmet, tuvimos la guadaña gourmet, Manfredoteca gourmet, tuvimos la topinera gourmet y el semáforo, vamos a ver en qué estantería la ponemos de Ser Deportivos Gijón. Alejandro Forcelledo, buenas tardes.
Muy buenas, Manfred. Oye, qué bien estuviste ahora, ¿eh? Porque estuviste a punto de decir que recordando Castellón que se te ponían los pelos de punta, pero
puede ser de los brazos.
Claro.
Ya viene simpático, sí, ya viene simpático.
Bueno,
sí,
hombre,
sí,
y es viernes, jodín.
Sí,
es
eso
viernes.
Me lo dices porque no estás en el estudio, que si no a la cara no me lo dices.
Porque, estoy por teléfono.
Tengo la pegada de Foreman.
Sí. Oye, pues,
te pongo a dormir.
Muy bien.
Bueno,
cualquier día.
¿Cómo llevas la semana después de lo del domingo?
Pues yo salí del Molinón enfadadísimo. Enfadadísimo, porque además es que, me acuerdo, porque estuve escuchando también en la tertulia, yo, porque pensaba yo, a ver si Manfredo tiene el dato. Es que yo nunca lo vi. Hombre, yo no es que haya ido al Molinón desde los últimos 70 años, ni mucho menos, pero es que yo nunca había visto algo así. Entonces salí.
Hay libros.
Con un enfado.
Y los libros dicen que nunca pasó.
Fue increíble, salía la gente con un... Era, más que enfado, también era un poco como disgusto, como en plan de... ¿Pero cómo se te puede escapar esto? Como intentando razonarlo, y es que... Yo a mí, después de 5 o 6 días, no me entra en la cabeza, o sea, yo nunca lo vi. Yo creo que no lo vamos a vivir más en... No sé, o sea, me daría hombre, mucho la atención que pasara aquí a final de temporada.
Hombre, ¿verdad? Si pasó una vez en 120 años, no creo que vuelva a pasar.
No lo vamos a ver. Pero bueno, esperemos, porque bueno, fue dramático. Sí, y lo peor es que yo creo que... No, te decía, dado cuenta de que puede pasar, ¿eh?
Sí, claro que sí. Te decía que hoy el propio Ser Garitano reconocía que él tampoco nunca lo había visto. O sea, que no es una cosa que desde luego...
Sí, pero no le salva, ¿eh? No le salva.
No.
Si empezamos por aquí. Claro, sí. Pero es que
vamos con el semáforo rojo, por ejemplo.
Sí, es que directamente es para Garitano. El semáforo rojo es Garitano. Y es que yo creo que los últimos cuatro partidos...
Como el domingo el Molino, los gritos, mira.
Sí, igual. Las últimas 4 derrotas, en los últimos 10 minutos, todavía le dieron un reportaje en prensa escrita esta semana que el Sporting era líder hasta el 75 y colista a partir del 76. Es increíble, pero es que es algo que yo creo que llevamos viendo en el Molinón, sobre todo esta temporada, ¿eh? Yo el año pasado sí que le reconozco a Garitano el trabajo que hizo y demás, pero esta temporada yo creo que todo el mundo lo está viendo, que el equipo se le cae y que además la plantilla es como es, y que no tiene jugadores como para aguantarla. Lo que pasa que, hombre, si te piden el cambio como fue lo de Kevin, de acuerdo, pero es que el resto, en cuanto ves los cambios, es que cuando ves la convocatoria ya dices, es que no hay más que 12-13, encima tienes bajas por sanción, como este pasado domingo, y es que se te cae el equipo, o sea, no sé. O sea, Garitano para mí no tiene disculpa esta semana, y el rojo es para él. Igual es el primero que le doy desde que llegó al Sporting, ¿eh?
Mira, yo ahí vuelvo a discrepar casi con todos los comentaristas de la semana respecto al debate de la plantilla. Insisto que para mí, con todas las carencias que tiene, como el 95% de las plantillas de segunda división, es pronto para hacer un análisis de si el entrenador saca una rentabilidad positiva a esas carencias, a lo que tiene. Es decir, gestionar bien los recursos, que pueden ser muchos, como los que tiene el Paris Saint-Germain, o pueden ser pocos, como tenía, por ejemplo, el Levante la pasada temporada y subió. O subió también en su día el Eibar, y el Numancia, y el Leganés, y el Sporting, que en el último ascenso subió perdiendo 2 partidos con un equipo que la gente decía que iba a ir para segunda B. Bueno, entonces, una cosa es la plantilla y otra cosa es la gestión de los recursos. Y en lo que creo que se ha venido equivocando en los últimos partidos, y lo que subrayabas tú, reiteradamente, así el Garitano es en la gestión de los recursos. Porque el otro día había un 11 inicial que no era ni mucho menos de lo peor de la categoría. Y ahí no estaba Corredera, y no estaba Guille Rosas, y no estaba Mamadou Lung, ni Óscar Cortés, que tienen que aportar, ni estaba Noel Prendes, ni gente que tiene, que tiene un segundo papel, y que él, como entrenador, tiene que hacer los mejores. Es que la obligación de un entrenador es hacer mejores a sus futbolistas, no pasar como el sol por el cristal.
Total, pero mira, yo, y te pregunto, porque el viernes pasado, antes de que David se fuera a hacer las Américas, le preguntaba, ¿qué pasa si el Sporting pierde un cuarto partido? ¿Tú no crees que le está salvando a Garitano, y pregunto, que el club sabe la plantilla que tiene y no le puede pedir más? Porque si no, ¿tú crees que otra temporada, otro entrenador, otras características u otro equipo hubiera sostenido a un entrenador después de cuatro derrotas consecutivas?
Sostuvo a Alves después de 20 partidos,
sí, pero
ganando dos.
Sí, pero empataba, perdía, volvía a empatar, volvía a perder, perdía a otro, empataba, iba sacando a lo mejor puntos punto a punto. Pero es que cuatro derrotas, a mí me resulta llamativo. Yo con esto no estoy diciendo que haya que echar a Garitano, porque creo que tampoco hay mucho más donde rascar en los entrenadores que pueden estar libres, ¿eh? O sea, yo ni mucho menos pido, y además no voy a pedir nunca la destitución de nadie, porque no quiero que nadie pierda su trabajo, faltaría más. Pero a mí me resulta bastante llamativo. Y si quieres el amarillo, también va por un nombre que acabas de decir. ¿Vamos? Que es el de Óscar Cortés. Como dirías tú, ¿qué pasa con ese chaval?
¿Qué pasa con ese chaval? Porque la culpa no sé la que tiene. ¿No juega?
Claro, pero ¿por qué no juega? Porque porque ya lleva un mes aquí, ¿eh? Sí, no lleva una semana, lleva un mes. Entonces, que no juegue, que juegue por delante Keipo. Que además Keipo, a mí, yo hablo como aficionado, ¿eh? Yo creo que a Keipo le resulta dificilísimo jugar en el Molinón. Entonces, vería más normal que, por ejemplo, pudiera jugar en Castalia. Pero si en el Molinón ya ves que hay un run-run sobre Keipo, ¿por qué no lo intentas con este chico? Es decir, algo tendrá, pero si no juega, es que el entrenador no lo ve. Y después de un mes, no creo que sea tema físico. Entonces, a mí, no sé, un chaval que además el Rangers pagó un dinero por él, quiero decir que no es una inventada ni nada de eso, que no sé, yo tampoco los veo entrenar, ¿eh?
Es sorprendente, desde luego. En ese caso, yo antes subrayé en Noel Prendes salió el otro día y lo hizo, y lo hizo muy bien, y luego desaparece.
¿Sabes?
Estás viendo lo que pasa con Kay, porque tú dices que es que ya no es que el chaval no esté bien y que la gente ya le tiene ojeriza. En todos los no pasa solo en el Molinón,
pero
que siempre hay uno que es el objetivo.
Exacto.
Si ves que está la gente encima de él, joder, saca otro. No metas mal presión al chaval, que encima le sale todo mal.
Por probar, sí, por probar. A mí me llama mucho la atención, pero pasa siempre. Y a mí me da rabia con Enol, por ejemplo, que pueda ser otro caso Ollón, o que pueda ser otro caso pues como Lozano. O sea, que gente que todo el mundo tiene una esperanza puesta en él, los entrenadores no confían, van pasando los años, y ojo, que los años pasan para todos, no solo para ti, para mí. Entonces, al final, dices, ostras, te plantas en el Sporting con 24, 25 años, y todavía no eres titular indiscutible, o por lo menos estás en la terna, y acabas teniendo que marcharte. Bueno, y eso sí te respetan las lesiones, que si no, pues a lo mejor hasta tienes que, no sé, terminar jugando en un equipo de segunda red porque no te da. O sea, me da también esa pena por Enol, porque yo, no sé, por la gente que hablas de mareo y demás, y pasaba con Ollón también, te dicen, coño, aquí hay futbolista. Yo recuerdo a Nacho Cases hablando aquí en la SER diciendo que son futbolistas del primer equipo, que no solamente para estar en la plantilla, sino para tener minutos, y no los tienen.
Mira,
a lo mejor es que también Garitano no se atreve, porque dicen, son muy jóvenes, a ver si me lo voy a jugar con este, y tal y cual, y luego la acabo pagando yo.
Mira, Force, el otro día hablando con unos amigos, evidentemente de fútbol, salió un tema que yo creo que es para reflexionar. Cuando estás en segunda 9 temporadas consecutivas, es por algo. Es decir, no es porque tuviste mala suerte una temporada, o dos, o tres, o cuatro, es porque llevas reiteradamente haciendo mal las cosas. Y estábamos echando la cuenta, dice, ¿dónde están los jugadores que pasaron por el Sporting? No, o más abajo. Excepto Pedro Díaz, porque Grajera ni siquiera está teniendo continuidad, no ha tenido tampoco un salto de calidad espectacular. ¿Dónde está el 95% de los futbolistas que pasaron por el Sporting en los últimos 10 años?
Bueno, de esas las tuve yo un poco cuando, ¿te acuerdas de Traver, Ismacerro y tal? Que la gente pedía renovaciones y tal, porque habían jugado dos partidos bien. Que había un poco de calma. No sé ni dónde juegan ahora mismo. Con todo respeto para ellos, quiero decir, pero a veces también corremos mucho y encumbramos a cualquiera. También lo leí esta semana a alguien que lo había escrito, no sé dónde lo leí. Y tiene razón, a veces en el Molinón queremos hacer ídolos de la nada en cuanto hay dos partidos buenos. que hay que tener un poco de tranquilidad con los chavales y con la gente que llega. Pero bueno, sí que estoy del verde.
Vamos con el verde para cerrar la semana con un buen sabor de boca. Venga.
Ah, bueno, mira, yo creo que Paloma entendió que el verde era para ti. Entonces te puso los aplausos.
Yo verde, no, 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 ese calificativo, la verdad que lo arrastro desde hace años. No es un San Benito que tengo encima, sí.
No. Pero mira,
Pulpo también.
¿Sí? Sí. Bueno, se lo voy a dar a Gaspar. Porque, bien allá, ahora sí. Porque sí que yo espero más de él. El otro día ya le vi más cosas, más del Gaspar que yo espero, porque si hay un futbolista de la casa, de los que quedan y demás, aparte de Guille, que yo, a mí me gusta bastante ya desde que estaba en el filial, Gaspar tiene cosas, como se suele decir, pero las necesita sacar. Entonces el otro día ya por fin vimos un Gaspar más atrevido, que buscaba más la portería contraria y demás. Y eso es una buena noticia, porque entonces sí que Garita no va a tener un hombre más, que hasta ahora no lo tenía, para intentar, bueno, pues tener un hombre más de ataque, que pues, seguimos hablando de que no hay delantero. Pues bueno, si tienes si Gaspar, por ejemplo, tiene un buen disparo desde fuera del área, si lo logras recuperar para la causa, bienvenido sea. O sea, yo por ese lado, Gaspar Campos, para mí el verde.
Pues esas son las notas de la semana de Alejandro Forcelledo. Tienen nombre propio, el rojo para Sir Garitano, el amarillo para Óscar Cortés, el verde para Gaspar Campos. ¡Feliz fin de semana, Force!
Igualmente, cuidaos mucho.
Aprovecha el tiempo, que sé que lo haces.
En eso estoy.
Alejandro que se ha puesto como un pincel. Bueno, parece un ciclista.
Sí. Aquí todos menos tú y yo.
Sí, pero bueno, porque no lo necesitamos. Sin embargo,
también
de Alejandro Forcelledo podemos decir ese huevo salquier.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Este fin de semana comienza la OK Liga. El Telecable Hockey Club quiere revalidar el título conseguido la pasada temporada y en el primer partido viaja a Las Rozas para enfrentarse al Club Patín Las Rozas. Vive una nueva temporada desde la grada. Abónate al espectáculo.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
Y 52, este fin de semana los aficionados al ciclocross tienen una gran cita en el complejo deportivo Las Mestas. Mañana sábado se celebra el quinto trofeo Las Mestas y el domingo llegará el plato fuerte con la disputa del 15º trofeo Villa de Gijón, primera prueba puntuable para el Campeonato de España y la más numerosa en participación del todo el calendario, a pesar de que la carrera coincide con el Campeonato de Europa de fondo en carretera y hay ciclistas que comparten las dos competiciones. Precisamente en el Campeonato de Europa es baja el asturiano Benjamín Noval. Las principales bazas de Asturias son Mario Junquera y Lucía González. Vamos a saludar al presidente de Gijón Ciclismo y director de la competición, José Luis Junquera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manfredo.
¿Ya podemos ofrecer número de inscritos?
Sí, sí, ya desde el martes que quedó cerrada la inscripción, vamos, 519 para el domingo y 496 para el sábado. No nos podemos quejar, de asustar un poquitín, porque va a haber en carrera, pensando que el circuito tiene 2,900 km, y va a haber mangas con 130 corredores metidos en un circuito relativamente pequeño, ¿no?, en la proporción. Entonces, y va a estar espectacular.
Mañana vuelve el agua, lo cual no sé cómo lo pueden acoger los ciclistas para el espectáculo mejor, ¿no?
Sí, se va a poner el circuito muy complicado porque tampoco da mucha agua, pero es esa huella que queda por arriba que para el ciclocross le da cierta dificultad porque desliza mucho la bicicleta. Esperemos que no haya ningún accidente, pero bueno, es la esencia del ciclocross, que haya un poquito de barro, agua, que se complique el circuito y mayor exigencia técnica.
Hablaba antes de Mario Junquera y de Lucía González. ¿Qué más podemos decir de la participación?
Hombre, la participación es muy buena. Tú apuestas por Lucía, yo apuesto por su hermana, teniendo en cuenta cómo
Alicia
se presenta el circuito, por Alicia. Alicia viene de correr el Mundial de carretera. Hombre, la transición a la hierba es muy corta porque es una semana, pero yo creo que viene muy, muy en forma y puede ser la gran sorpresa del Villa de Gijón. Entre hermanas, luego Sofía Rodríguez, Sara Cueto, va a estar muy bonito. Y la de chicos, pues lo mismo, entre Kevin Suárez, Mario Inguanzo, Miguel Rodríguez, no sé, hay un cuarteto muy bueno también, y luego algún extranjero que no lo tenemos referencias del nivel que pueden tener, sobre todo los franceses, algún portugués también, que no sabemos muy bien el nivel que pueden llegar a tener en estos momentos, porque bueno, para el ciclocross es, digamos, comienzo de temporada, ¿no? Entonces los de carretera vienen con cierta ventaja.
Cuéntanos qué horarios hay para las pruebas del sábado y del domingo y los precios para acceder al recinto.
No, bueno, este año, como todo esto del recinto de las Mestas está en obras, pues no, o sea, la entrada es gratuita, o sea que todo aquel que quiera disfrutar de un buen evento y quitar un poco el mal sabor del sportingismo, pues sí, mira, que vengan a las Mestas a disfrutar del ciclocross, que también ayuda. Y en cuanto a horarios, pues el sábado comenzamos a las 11 y a las 11 de la mañana la primera de las mangas y terminamos a las 5 de la tarde. Y el domingo ya tenemos 8 mangas desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde hay competición.
Y además con posibilidades para echar el día allí, ¿no? Comentabas que el tema de la restauración está muy valorado por el público.
Sí, la gente que viene de afuera, los participantes y familiares que les acompañan ya hasta nos preguntan por los bocadillos, si este año seguimos manteniendo la carne mechada y los calamares.
Bueno, eso está bien. Oye, una cosa, habéis tenido que superar dificultades en cuanto al recorrido, ¿no? Al organizar el trazado por las obras en las Mestas.
Sí, la verdad es que es un continuo reciclarse porque, bueno, hay que comprenderlo, ¿eh? El ayuntamiento está apostando por que esta instalación deportiva mejore, entonces todas las obras del cauce del río están afectando a la instalación y obviamente nosotros tenemos que adaptarnos a lo que podemos disponer. Es difícil, pero bueno, los que han estado ya entrenando, porque ya ha venido gente a rodar por el circuito, dicen que les gusta. Entonces, bueno, pues creo que acertamos con el recorrido nuevamente y esperemos que haya buen espectáculo.
Hay un detalle más que hay que subrayar, porque además te veía en la presentación del martes en el ayuntamiento emocionado incluso, con el tema de los niños y los críos con disfunción.
Sí, sí, la verdad es que este año decidimos hacer una apuesta por la integración, por incorporar a chicos con alguna disfunción. Vamos a hacerles una pequeña carrera y hemos destinado 1 euro de recaudación de cada inscrito para la asociación Sin Límites, que están trabajando con estos niños para que se integren a través del deporte. No, no, a mí me parece un proyecto muy plausible y de verdad que nos vamos a volcar con ellos. Creo que es una oportunidad muy buena para que estos chicos se junten con los que están compitiendo habitualmente y a la vez que nos den una lección a los que tenemos la suerte de gozar de buena salud, porque es así, ¿no? Esta gente muestra un cariño tremendo, te dan las gracias por todo, son súper agradecidos y muchas veces creo que no vivimos la realidad completa de todo lo que nos rodea.
Y lo que subrayaba el concejal Jorge Pañeda, que estos críos la competición la ven de otra manera. Ellos celebran ganar y perder. Las dos
sí,
cosas.
Sí, es que es lo bonito, ¿no? El espíritu competitivo para ellos no existe en tener rivales ni nada. Ellos son todos amigos, todos se abrazan y ganan todos. Y eso es una gran lección que tenemos que aprender los demás también. En la vida ganamos todos cuando las cosas se hacen para disfrutar. Y estos chicos en eso nos dan una grandísima lección a todos.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, José Luis.
Muy bien, muchas gracias, Manfredo.
José Luis Junquera, presidente del Gijón Ciclismo, organizador de esta gran cita y además director de la competición. Mañana, el 5º trofeo de las Mestas y el domingo, 15º trofeo Villa de Gijón de ciclocross en el Complejo Deportivo de las Mestas. Vamos echando el cierre. Recordando que en Agenda Polideportiva el hockey sobre patines femenino, porque el Telecable Gijón inicia mañana la Hockey Liga recibiendo a las 4 a las Rozas. Y el domingo el Círculo Gijón también comienza la temporada. Será el domingo en la vuelta a la Segunda Federación y a partir de las 12:30 en Sevilla frente al Caja 87. En Primera Federación, sexta jornada, el Avilés Industrial visita el domingo al Guadalajara a partir de las 6:15. En Segunda Federación, quinta jornada, con estos partidos, el sábado a las 6, Langreo, Rayo Cantabria y el domingo a las 4:15, Vetusta, Burgos Promesas y una hora después, a las 5:15, el duelo regional entre Lealtad de Villaviciosa y el Marino del Banco. Ha sido un gustazo compartir esta semana con vosotros. Como dice Rafael, un día más, un año más, seguimos.